Dos minutos y enseguida, desde NTN 24, empresa hermana de RCN Radio, el debate con los cinco precandidatos presidenciales del Centro Democrático del Uribismo. Vamos a NTN 24.
Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia: restan menos de 6 meses para que Colombia acuda a las urnas para elegir, en un momento determinante para el futuro del país, a su nuevo presidente. El programa La Noche inicia desde hoy una serie de especiales periodísticos con los candidatos y precandidatos presidenciales de todos, absolutamente todos los partidos y agrupaciones políticas que participarán en estos importantes comicios. El punto clave de esta noticia: hoy comenzamos con los cinco precandidatos del partido Centro Democráticos, quienes por primera vez discutirán entre ellos sus propuestas, marcarán sus diferencias ante su electorado y responderán los interrogantes que tiene el país sobre sus aspiraciones presidenciales. Este debate tiene lugar en momentos en que precisamente el partido Centro Democrático adelanta una serie de encuestas para elegir quién será su candidato presidencial para las elecciones del próximo 27 de mayo. Quiero saludarlos. Hoy nos está acompañando la senadora María del Rosario Guerra, precandidata a la presidencia de Colombia. Bienvenida al programa La Noche.
Jefferson, muy buenas noches. Un saludo a ti, a mis compañeros precandidatos y a todos los televidentes.
También está con nosotros Paloma Valencia, senadora colombiana, precandidata a la presidencia. Bienvenida a La Noche.
Jefferson, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para todos. Muy contentos de estar acá.
Iván Duque, senador colombiano, precandidato a la presidencia. Bienvenido a La Noche.
Muchas gracias, Jefferson. Un saludo también muy especial a todos los televidentes y un saludo a los compañeros precandidatos.
También está con nosotros Carlos Holmes Trujillo, precandidato a la presidencia de Colombia, exembajador de Colombia ante la Unión Europea. Bienvenido a La Noche.
Jefferson, buenas. Muchas gracias por la invitación. Un saludo afectuoso a mis colegas y de igual manera a los televidentes.
Y Rafael Nieto Loaiza, precandidato a la presidencia también por el partido Centro Democrático, el viceministro de Justicia. Un gusto que esté acá con nosotros.
Jefferson, buenas noches a todos ustedes también. Muy complacido de estar y un saludo cordial y la mejor de las suertes a mis compañeros precandidatos.
Esta es la primera vez que en un medio televisivo tenemos la oportunidad de tener esta confrontación de ideas, este debate entre cinco integrantes de un mismo partido. Lo haremos también con otras colectividades políticas. Precandidatos, vamos a tener un minuto para responder cada una de estas preguntas. Vamos a tener también retroalimentación a través de nuestras redes sociales. Invitamos a todos nuestros televidentes a que participen a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche y nos den su opinión sobre las propuestas que hacen estos candidatos y nos digan también por quién van a votar. Voy a comenzar con la senadora Paloma Valencia. Previamente hemos hecho un sorteo para definir con quién comenzamos este debate. Precandidata presidencial. Muchos ciudadanos en este momento consideran que el candidato del Centro Democrático será el que diga Uribe. Inclusive muchos van a votar por el que diga Uribe. Si usted es electa como presidenta de Colombia, ¿esto será un mandato autónomo de Paloma Valencia o será una presidencia en cuerpo ajeno de Álvaro Uribe Vélez?
No, yo creo que aquí ninguno de los precandidatos del Centro Democrático se puede decir que vaya a ser un cuerpo ajeno del presidente Uribe. Lo que pasa es que nosotros compartimos con él una visión sobre el país, un diagnóstico sobre los problemas que agobian a Colombia y unas soluciones. Yo creo que el presidente Uribe para nosotros lo que representa es una enorme inspiración, porque su gobierno mostró que era posible avanzar en la solución de los problemas. Un gobierno dedicado al trabajo, a la honradez, al servicio a la comunidad, que dio resultados. El presidente, yo creo que en eso es un ejemplo, pero además yo creo que es un consejero excepcional. Es un hombre de una inteligencia prodigiosa, lleno de creatividad y con un oído gigantesco para oír lo que está pensando el país, lo que quiere hacer, y con mucha creatividad para buscar soluciones, de manera que yo comparto con él una visión con el país, pero sobre todo encuentro en él el consejo y el respaldo que necesito para gobernar bien a Colombia.
Precandidata María Rosario Guerra.
Jefferson y televidentes, el momento que vive el país es fundamental con los problemas económicos, políticos y sociales, y necesitamos un hombre con experiencia, con reconocimiento y con conocimiento como lo tiene Álvaro Uribe Vélez. Yo lo he propuesto como mi fórmula vicepresidencial y si él no llega a aceptar, como mi asesor principal, porque nosotros necesitamos en 4 años, que va a ser el próximo mandato, sacar a Colombia adelante, retomar el rumbo, y qué mejor con una persona que ha congregado alrededor suyo a tantos colombianos y que se le ha reconocido el éxito de lo que fueron sus políticas como la seguridad democrática, la confianza inversionista o la cohesión social. Por eso creo que tenemos que valorar esa experiencia del presidente Uribe y tenemos que considerar su apoyo. De otro lado, me parece también fundamental que aquí estamos en un partido que tiene unos principios y que tiene una visión alrededor de lo que fue el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Precandidato Iván Duque, ¿cuál es su opinión?
Bueno, el presidente Uribe ha dejado un gran legado para toda Colombia, en seguridad, en inversión, en la calidad de los programas sociales en el país. Y nosotros queremos gobernar como un equipo. Yo espero ser el próximo presidente de los colombianos y yo quiero ver a Álvaro Uribe liderar esa bancada del Centro Democrático, esa bancada mayoritaria, una bancada que permita desde el Congreso sacar adelante una gran agenda de reformas. Y tengo el anhelo de ver al presidente Uribe liderando esa bancada y presidiendo el Congreso en un gobierno nuestro para sacar adelante como equipo una gran agenda de reformas que necesita Colombia.
Señor Carlos Holmes Trujillo.
En primer lugar, eso de que el que diga Uribe es una fábula que desdibuja lo que es la actitud del presidente Uribe en este proceso. Los cinco le dijimos, escoja usted el candidato, presidente. Y él dijo, de ninguna manera, ustedes pónganse de acuerdo sobre el mecanismo para que de él surja el nombre del candidato. Con respecto a lo segundo, cuando yo sea presidente de Colombia, el presidente Uribe, sin duda de ninguna naturaleza, será mi principal consejero. Tiene un conocimiento ecuménico del país. Tenemos una coincidencia total en lo que tiene que ser el programa para Colombia y acudiré a él en momentos de dificultad y en momentos útiles para seguir conservando el buen rumbo que él le había dado a Colombia y que se perdió en manos del presidente Santos.
El candidato Rafael Nieto, ¿cuál es su opinión?
El presidente Uribe ha sido sin duda el líder político más importante en muchísimos años en Colombia. Le han dado palo y palo y palo y sin embargo sigue siendo la figura con mayor reconocimiento y con mayor favorabilidad en Colombia. Sería una soberana tontería de parte de uno no apostarle a la guía y al liderazgo del presidente Uribe. No aprovechar su experiencia, su conocimiento, su talento para descubrir en las entrañas del país sus necesidades y para proponer soluciones. Ahora, eso de que es el que diga Uribe es un poco un ejercicio de caricatura. El esfuerzo que se hace desde ciertos sectores de izquierda que no quieren al presidente Uribe en la línea de mostrarlos a todos nosotros como unas marionetas. Aquí hay carácter, aquí hay principios, aquí hay ideas, capacidad para gobernar.
Estamos en Voces RCN transmitiendo el debate de los cinco precandidatos presidenciales del Centro Democrático que tuvo lugar o tiene lugar en el programa La Noche en NTN 24. Oíganlo.
Pero en caso de que quizás usted llegara a ser presidenta de Colombia y hay una opinión del expresidente Uribe que no está de acuerdo con su forma de pensar, ¿usted la recibiría como una orden o sencillamente aguantaría quizás una oposición férrea como le ha hecho el expresidente Uribe al presidente Santos?
Jefferson, yo he trabajado con el presidente Uribe muy de cerca. No solo fui su ministra de Comunicaciones, su directora de Conciencias, sino que desde enero del año 2011 arrancamos a recorrer este país y de ahí surgió este proyecto político del Centro Democrático. Y ha habido muchos momentos donde yo he tenido diferencias y se las he planteado al presidente e incluso donde él me ha hecho propuestas que yo no he acogido, pero siempre con respeto, porque aquí es la construcción de política pública, es la construcción de propuestas que le sirvan al país y yo tengo que tener aquí un reconocimiento y es que hay un hombre como él que tiene una comprensión de la realidad nacional y del mundo excepcional y todos los días aprendo de ello. Entonces para mí no hay ningún problema en este diálogo de trabajo de poder o disentir o acoger siempre con argumento y con respeto.
Señor Iván Duque, ¿qué opina usted?
Con el presidente Uribe siempre se construyen consensos y puede haber de disentimiento, pero siempre se buscan oportunidades para encontrar puntos intermedios. Ahora, hay algo de su pregunta, Jefferson, que me parece interesante y que me parece que esta es la oportunidad para desmitificar. Lo que pasó con el gobierno de Juan Manuel Santos no es que hubo una discrepancia con Álvaro Uribe sobre un tema. Es que el presidente Santos se hizo elegir con unas banderas y juró defender esas banderas. Y lo que ha hecho en estos años ha sido entregarle el país a los criminales de lesa humanidad para que elaboren una justicia a su medida. Lo que ha hecho es llevar a la economía a un pésimo desempeño. Lo que ha llevado es a los programas sociales a estarse perdiendo en la corrupción y el clientelismo. Y obviamente lo que ha habido acá es una resistencia a que ese modelo siga haciendo carrera. Entonces me parece muy importante decirlo. Queremos siempre consensos, vamos a trabajar y con el presidente Uribe lo podremos hacer.
Señor Holmes Trujillo.
El presidente Santos desconoció el mandato popular, que era claramente el de darle continuidad a las políticas exitosas del gobierno del presidente Uribe. No hay entonces entre ellos diferencias personales, hay diferencias políticas profundas que nosotros hemos venido presentándole a los colombianos a lo largo de los años del mandato del presidente Santos. Un desacuerdo del presidente Uribe es un elemento de reflexión, es una contribución útil al debate y yo no tendré ningún inconveniente si tal situación se presenta de sentarme tranquilamente a hablar con él, analizar sus razones, exponerle las mías porque tengo la certeza de que él quiere lo mejor para Colombia y yo también lo quiero.
Señor Rafael Nieto. La traición de Santos no es fundamentalmente al presidente Uribe. Por supuesto, también al presidente Uribe, y eso demuestra la mala pasta, la calaña del presidente Santos. La verdadera traición del presidente Santos es a la democracia, al electorado, a los ciudadanos, a hacerse elegir con unas banderas, con unas posiciones, con unas políticas y unos programas, y empezar a gobernar con exactamente los contrarios. Ahí se rompió parte de la confianza que tenemos que tener los electores con aquel que salga elegido. La coherencia entre el accionar del presidente de la República con su discurso en campaña es fundamental para la reconstrucción de esa confianza. Ahora bien, el presidente Uribe es un demócrata y no da órdenes, ni siquiera ahora que estamos en este proceso de campaña, mucho menos lo hará cuando alguno de nosotros llegue a la presidencia de la República. Ahí presentará él sugerencias respetuosas y nosotros oiremos con cuidado y tomaremos las decisiones que sean pertinentes.
Precandidato presidencial Iván Duque, usted plantea un tema que me parece a falta de la senadora Paloma. Adelante.
Bueno, yo quería decir lo siguiente, yo creo que yo estoy en este partido porque yo comparto una visión del país con el presidente Uribe, entonces son muchas más las veces donde sin tener una discusión uno está de acuerdo con muchas visiones y coincidimos, y hay otras donde, por ejemplo, yo lo que creo es que la gente no entiende que Uribe no solamente es la mano firme contra el crimen, contra la corrupción, es el corazón grande para trabajar por Colombia, pero son los oídos gigantes. Él siempre está dispuesto a oír. Cuando yo hice la reforma a la justicia y se la presenté al presidente, él me dijo, uy, es una reforma muy ambiciosa, una sola corte, eliminar todas las cortes, magistrados mayores de 55 años, avanzar en que tuviéramos orígenes distintos de todos esos magistrados. El presidente me dijo, Paloma, si a usted le parece que eso es bueno, yo no le puedo cortar las alas, adelante. Y a mí me sorprende hoy verlo a él defendiendo esas ideas, saliéndolas a mostrar al país. Es decir, lo que hay en el presidente Uribe es un patrocinador de nuevos liderazgos, es un hombre que entrega su experiencia para mejorar las ideas que uno tiene.
Precandidato presidencial Iván Duque, usted planteaba un punto que también es importante tratar en este debate, en el que por primera vez tenemos a los 5 precandidatos del uribismo. Y ese que tiene que ver con la elección o la primera elección de Juan Manuel Santos como presidente, quien según pues usted lo asegura, pues fue electo con las banderas del uribismo y gobernó con otro tipo de banderas. ¿Qué garantía le da usted a sus votantes de que usted no va a traicionar a Álvaro Uribe Vélez y las ideas de esta agrupación política?
Primero que todo, ninguna de las personas que estamos acá tenemos un riesgo de traición. Somos personas que hemos sido coherentes y congruentes en nuestro actuar político. Yo vengo trabajando con el presidente Uribe 8 años de su gobierno. Dejó la presidencia en el año 2010, fui su asesor en Naciones Unidas. Trabajé con él en su agenda internacional. Trabajé con él como profesor asistente. Llevo con él un tiempo importante en el Senado sacando adelante proyectos. Aquí lo que hay es un sentido de equipo, de trabajar por Colombia, de tener unos ideales de legalidad, de emprendimiento, de equidad que queremos sacar adelante por el bien de este país. Y lo que más necesitamos ahora es un gran compromiso de este partido por recuperar lo que se ha perdido en estos 7 años, donde se ha entregado la justicia para que los criminales de lesa humanidad puedan llegar al Congreso sin pagar sus penas, donde hay que recuperar una economía que ha sido afectada y donde los programas sociales tienen que llegar a los más vulnerables de Colombia.
Señor Carlos Holmes Trujillo, tiene usted 60 segundos también.
El programa de Centro Democrático lo estamos elaborando en un ejercicio participativo con la dirección del presidente Álvaro Uribe, de manera que cualquiera de nosotros que sea candidato y llegue a la presidencia de la República República tendrá como mandato ejecutar ese programa, de manera que eso da garantía de cumplimiento, garantía de continuidad a las ideas. Adicionalmente a eso, en mi caso, tengo profundas coincidencias con el presidente Uribe desde hace muchísimo tiempo, en materia de diálogo popular, en materia de su visión de Estado, en materia de lo relacionado con más inversión para que haya más empresa y mejor empleo, en la transparencia en el manejo de los recursos del Estado y en esa cercanía constante con la comunidad. De manera que aquí todos, de verdad, somos garantía de respeto a esos principios y de respeto al presidente Uribe.
Señor Nieto Loaiza.
Yo empecé a trabajar con el presidente Uribe desde el año 2003 y desde entonces he estado en la tarea de defender su obra de gobierno, su ideario. A mí ni me tiembla la voz ni me tiemblan las piernas para declararme uribista y para defender las banderas del presidente Uribe. Dicho esto, lo que digo es lo que pienso y lo que hago es lo que digo. Sistemáticamente es mi manera de vivir. Al final, lo que estoy haciendo defendiendo las banderas del uribismo es defender mis propias convicciones. No son cosa distinta. No me acomodo frente a las circunstancias, mantengo coherencia y tengo carácter y firmeza. Y creo que entre todos podemos construir una sociedad mejor, más justa, más segura y más próspera si construimos, reconstruimos la confianza del ciudadano con el gobierno.
Precandidata.
Estamos retransmitiendo desde NTN 24, desde el programa de la noche, el debate entre los 5 precandidatos presidenciales del Centro Democrático del Uribismo. No se lo pierden.
Y siempre fui uribista, no porque estuviera trabajando con él, sino porque esas son las ideas en las que yo creo, porque yo sí vi transformarse a Colombia. Yo vi cómo teníamos una economía colapsada, como la tenemos hoy, y con reglas de estabilidad y buen manejo fiscal, logramos que las empresas salieran adelante. Yo vi cómo la seguridad, que era una cosa que tenía destruida al país, que buscaban siempre seguridad en paramilitares o los otros pagándole a las guerrillas, la tomó el Estado y empezó a ejercer el monopolio de las armas a favor de la ciudadanía. Yo vi cómo el presidente Uribe creó programas sociales que insertaban a la gente en el sistema productivo sin volverla esclava. Yo creo que eso es lo que se trata y de lo que se trata el Centro Democrático. Yo creo en esas ideas, las he defendido y las voy a seguir defendiendo. Esa es una visión de Colombia.
Precandidata María Rosario Guerra, este es uno de los puntos que quizás más preocupación genera en ese electorado que muy seguramente está participando y votando en esa encuesta que ustedes han puesto a consideración de los colombianos. ¿Qué riesgo hay o usted qué le dice a esos votantes que tienen esa desconfianza?
Mire, yo llevo en las venas los principios del Centro Democrático porque en el año 2001 el presidente me invitó a que le ayudara a coordinar su agenda programática. Entonces pudimos desarrollar durante sus 8 años de gobierno la seguridad democrática, la confianza inversionista, la cohesión social, que eran sus primeros 3 huevitos. Además de ello, pudimos fortalecer programas como los del SENA, desde el ministerio llevar la masificación de Internet, y luego viene la segunda etapa cuando él sale y es crear ya el Centro Democrático como proyecto político. Y ahí entonces lo que tenemos son 5 huevitos, 2 más, que es la austeridad en el manejo del Estado y el diálogo permanente con los ciudadanos. Por eso hoy mi lealtad, mi compromiso es porque lo he vivido, he colaborado en su conformación y porque he visto cómo un hombre sin descansar le ha costado a que este sea un país mejor, un país seguro, un país que crezca, un país donde haya confianza para vivir, para invertir.
Señor Carlos Holmes Trujillo, vamos con 1 minuto también para esta respuesta. Ustedes 5 coinciden en ser críticos, evidentemente, de lo que han sido estos 8 años de gobierno de Juan Manuel Santos como presidente de Colombia. Señor Holmes, si usted es presidente de Colombia, ¿cuál política de Juan Manuel Santos mantendría?
Cero a siempre para los niños, la atención integral es fundamental, pero cambiaría por completo la visión de liderazgo. Le daría esa dirección al Estado colombiano y al país que se está requiriendo. Echaría para atrás muchos de los puntos que acordó con Timochenko porque son malos para la nación. Sacaría...
No, pero ¿qué mantendría?
No, solamente eso.
¿Solamente
estoy
eso?
Hablando de lo que cambia.
Sí, no, lo que cambia es que,
mantendría, me quedaría solamente en 1 segundo y usted me dio 1 minuto.
Solo mantendría eso, entonces...
Llegamos hasta ahí.
Sí. Señor Nieto, ¿qué mantendría de lo que han sido esos 8 años de gobierno? ¿Cuál política cree usted que vale la pena rescatar?
Es difícil encontrar políticas y programas del presidente Santos para rescatar, pero algo se puede encontrar. Yo diría que básicamente 3 programas. Repito el que dijo Carlos. Esa política de protección de la infancia, desde el nacimiento hasta la primera entrada al colegio, resulta fundamental. Y ahí hay que hacer un mayor énfasis. Es todavía un programa insuficiente. La cobertura en preescolar en Colombia falta muchísimo por ser desarrollada. Y es vital, primero. Segundo, SERPI lo paga. Es un programa que vale la pena aplaudir, que permite que personas sin ningún tipo de condición socioeconómica para poder acceder a una universidad de calidad pueda hacerlo sin ningún costo para ellas. Pero hay que tener cuidado con ese programa, en particular porque ese programa no puede significar la desfinanciación de la universidad pública en Colombia. Tenemos que mantener ese programa, pero tenemos que asegurar fuentes alternativas de financiación para la universidad pública. Y por último, un programa muy útil, el de Colombia Compra Eficiente, porque ha bajado los costos en que en algunas materias se incurre por la administración pública y es un buen instrumento en la lucha contra la corrupción.
Seguimos en Voces RCN transmitiendo este debate de los 5 precandidatos presidenciales del Centro Democrático que transmite NTN 24, 6 de la tarde, 23 minutos.
Los estudios lo que están mostrando es que los colombianos de estrato 1 que no iban a ir a la universidad están teniendo la oportunidad de ir, y que en las universidades que tradicionalmente habían estado las privadas, resguardadas simplemente para quien tuviera plata, estamos creando verdaderos espacios públicos donde gente de todos los estratos sociales está pudiendo tener un diálogo, está pudiendo conocerse, está entendiendo los problemas de cada uno de los segmentos, y estamos generando un tejido social mucho más importante. Yo creo que no es solamente la calidad de la educación que se le está brindando a todos estos jóvenes del estrato 1, sino la educación que los niños de estrato, los jóvenes de estrato 6 y de estrato 5 y de estrato 3, que antes no se encontraban con estos jóvenes de estrato 1, están teniendo la oportunidad de tener. Esto genera vínculos, crea tejido social y rompe la fragmentación social, que yo creo que es lo más grave que tiene Colombia.
Candidata.
3 temas me parece que son fundamentales para continuar. El primero, seguir profundizando y ampliando la cobertura del programa de 0 a 7 años, que es el programa de primera infancia. Es fundamental apostarle a los niños desde el día 0, de tal manera que haya una buena estimulación, una buena alimentación, un buen cuidado, y que aseguremos que efectivamente ellos puedan seguir su potencial desarrollo. El segundo programa, que lo ha impulsado el Ministerio de Salud, el de control de los precios de los medicamentos para evitar que se desborden. Creo que eso puede tener unos ajustes, pero es muy bueno que sigamos pensando cómo las personas reciben y pueden adquirir unos medicamentos a unos precios que sean razonables. Y el tercero, totalmente de acuerdo también, como lo dijeron ya, seguir con el programa de unificar las compras públicas con énfasis en adquirir bienes y servicios a la industria nacional.
Precandidato presidencial Iván Duque.
A mí me gustan 2 o 3 programas que me parecen importantes. Primero, el de leer es mi cuento, que va acompañado con todo el desarrollo de la primera infancia, pero es poderle llevar a los niños del país el hábito de la lectura, que es muy importante en el desarrollo de su mente para el conocimiento. Segundo, el fondo Impulso, que ha sido un fondo de acelerar y darle capital semilla a emprendimientos en distintos sectores, me parece que es importante. Creo que ha habido algunos proyectos de infraestructura que el país necesita también avanzar. Y lo que hay que decir también, Jefferson, en resumen, es que son tantos los desaciertos de este gobierno que difícilmente uno puede encontrar verdaderas políticas de Estado bien pensadas y diseñadas. Por eso hay que tener la capacidad de las cosas buenas, continuarlas, pero lo que es importante es que todo lo que ha sido un desastre de concesiones al terrorismo, lo que ha sido además el desaceleración de la economía con malas decisiones tributarias, tenemos que cambiarlas obligatoriamente.
Muy bien, vamos a tratar en esta última parte de este primer bloque un tema que hace parte de la agenda política del Partido Centro Democrático y tiene que ver con lo que ha negociado y ha acordado el presidente Juan Manuel Santos con las FARC y lo que ha aprobado el Congreso de la República y los pronunciamientos que ha hecho la Corte Constitucional. El precandidato Rafael Nieto, Congreso y Corte Constitucional ya avalaron, por ejemplo, que haya participación en política de responsables de delitos de lesa humanidad. En ese contexto, ¿este acuerdo es reversible si usted es presidente? En términos coherentes, ¿usted cree que puede comprometerse a hacer algún tipo de cambio teniendo en cuenta las actuaciones que ya tuvo el Congreso y tuvo la Corte?
El pacto entre Santos y las FARC es un pacto espurio, es un pacto ilegítimo. En el momento en que sujetaron su aplicación al triunfo del sí en el plebiscito y ganó el no, perdió toda legitimidad. Pero yo no soy de la idea de hacerlo trizas en todo caso. Prefiero que esos bandidos estén aquí, no echando bala y siguiendo asesinando permanentemente en el monte. Pero hay que hacer unos cambios de carácter fundamental. Hay que acabar el cogobierno de las FARC. Hay que desmontar los incentivos perversos al narcotráfico. Hay que proteger la propiedad privada amenazada, particularmente en la tierra, en ese pacto. Hay que desmontar la posibilidad de que en la Jurisdicción Especial para la Paz se juzgue a los militares, a los policías, pero preservando los beneficios que se les dan a los guerrilleros. Y hay que desmontar todo aquello que viola el principio de igualdad frente a la ley para premiar a los criminales y a los bandidos en relación con el ciudadano de bien. ¿Eso se puede hacer? Claro que se puede hacer, porque nada de eso quedó blindado. Lo que está claro es que en derecho las cosas se deshacen como se hacen, por un lado, y por el otro, que se preservó el poder de reforma del Congreso por parte de la Corte Constitucional.
Senadora Paloma Valencia, tenemos un minuto. ¿Es reversible o no este acuerdo de paz y por qué?
Claro que es reversible. Los colombianos votamos mayoritariamente no, a pesar de todas las trampas que nos hicieron. Bajaron el umbral del 50 al 13%. Le dieron financiación pública solamente al sí. Le dieron espacios en todos los medios de comunicación. Y sin embargo, la ciudadanía dijo no. Por eso nosotros hemos inscrito con la senadora Paola Holguín y con el representante Álvaro Hernán Prada, en representación del Centro Democrático, un nuevo referendo derogatorio. Porque la Constitución dice, los colombianos son los dueños de la Constitución. Si los cambios que ha introducido este Congreso de mayoría santistas a la Constitución no nos gustan, podemos llamar a un gran referendo para derogar la Jurisdicción Especial para la Paz, para impedir que criminales de lesa humanidad lleguen a la política y para que esos acuerdos no sean obligatorios para los próximos gobiernos y se puedan hacer las modificaciones. Si las FARC quieren hacer política, que la hagan, pero con gente que no haya estado con las manos manchadas de sangre por crímenes de lesa humanidad, y que la hagan, como el resto de los colombianos, con votos. Nada de regalos, no puede haber senadores por votos y senadores por muertos.
Precandidata María Rosario Guerra.
Primero tengo que decir que apoyo el proceso de entrega de armas con verificación, que se entreguen la totalidad de las caletas. Todavía están faltando cerca de 300 caletas que necesitamos que se entreguen. Segundo, bienvenida a la reincorporación a la vida civil, pero con unos requisitos, que entreguen la totalidad de los niños reclutados. Hasta la fecha solo 136 nos han informado y son cerca de 5.800. Segundo, toda la plata del narcotráfico. Resulta que las víctimas de la FARC no han recibido resarcimiento y se supone que esa plata debe destinarse y no han entregado la plata del narcotráfico. Tercero, que es muy importante, que rompan cualquier nexo con la disidencia de la FARC. La disidencia de la FARC aumentando 2.200 y por el otro lado nadie da razón dónde están los que estaban en la zona verdales transitoria. Por eso es fundamental que haya una verificación. Y hay un tema que yo definitivamente no daría: las 20 emisoras que con ellas van a adoctrinar al pueblo colombiano.
Señor Iván Duque, ¿qué opinión tiene usted? Si usted llega a ser presidente de Colombia, ¿qué puntos echa para atrás de ese acuerdo?
Jefferson, empecemos por lo siguiente: ni trizas ni risas. No se trata de hacer trizas, porque la desmovilización, el desarme y la reinserción son positivas sin reincidencia, pero no podemos tener risas complacientes con aquellas cosas que afectan la institucionalidad del país. Primero, el narcotráfico no puede ser un delito amnistiable. Esa reforma tiene que hacerse. Segundo, la sustitución y la erradicación no pueden ser voluntarias sino obligatorias. Tercero, armas que aparezcan escondidas, que no fueron entregadas para su destrucción, y dineros escondidos que no fueron entregadas para la reparación de las víctimas, implica que los cabecillas deben perder todos los beneficios porque se habrán burlado del país. Cuarto, en la Jurisdicción Especial para la Paz no puede ser que los criminales responsables de lesa humanidad, de crímenes de lesa humanidad, puedan llegar al Congreso sin haber cumplido sus penas. Y algo muy importante, no se pueden homologar ante la ley los militares y la guerrilla. Le hace un daño grave a la institucionalidad colombiana.
Señor Holmes Trujillo, ¿cuál es su opinión?
En primer lugar, blindaje no hay. Ese es un cuento que se han inventado para tratar de birlar la voluntad popular. En segundo lugar, eso es lo que se está pidiendo: mandato de los colombianos para conservar lo bueno y cambiar lo malo. ¿Qué es lo bueno? Pues que las FARC desaparezcan como grupo terrorista, eso es bueno para el país. ¿Qué es lo bueno? Pues que las armas queden a disposición de la ONU, pero todas, eso sí, eso es bueno para Colombia. ¿Qué es lo malo? Que ese acuerdo esté en la Constitución, y por eso el referendo derogatorio que han planteado además muy distinguidos congresistas congresistas del partido. ¿Qué es lo malo? Que el narcotráfico sea considerado como delito conexo al político, porque eso implicaría darle impunidad a los narcotraficantes miembros de las FARC, y eso es inaceptable. ¿Qué es lo malo? Que el acuerdo ponga en peligro la propiedad privada, porque hay que defenderla y eso hay que cambiarlo. ¿Qué es lo malo? La jurisdicción especial para la paz, que acaba con las seguridades jurídicas que tienen los ciudadanos, y eso hay que derogarlo para cambiarlo de fondo. Resumen entonces, conservo lo bueno y cambio lo malo.
Voy a cerrar este primer bloque, este programa, con este debate con esos cinco precandidatos del Partido Centro Democrático, con una pregunta de 30
segundos. Estamos en Voces RCN retransmitiendo el debate de los cinco precandidatos presidenciales del Centro Democrático del Uribismo, que fue emitido originalmente, está siendo emitido en este momento por NTN 24 en el programa La Noche. 6:32, no se pierdan el debate.
Que uno puede hacer política trabajando por los colombianos, recorriendo los pueblos, y estar sentado en el mismo lugar a una persona que recorrió los pueblos de Colombia para asesinar, para violar, para reclutar los jóvenes. Yo creo que quienes cometieron delitos de lesa humanidad pueden ser perdonados por el Estado, pero tienen que ser repudiados por la sociedad.
Precandidata María Rosario Guerra, si usted llega a ser nominada por el Partido Centro Democrático y tiene que participar en un debate donde posiblemente está presente Timochenko, ¿participa o no?
No participo, porque Timochenko tiene 540 años de condena a cuesta, y sin pasar un solo día ni por la justicia ni por la cárcel está aspirando a la presidencia, y el mensaje de los colombianos debe ser uno: solo aquellos que respeten la constitución y la ley, que respeten la autoridad, deben ser premiados para estar en el Congreso o en la presidencia. El resto, primero que rindan cuenta de la justicia, y después, si quiere, que miren cómo aspira.
Precandidato Iván Duque.
La candidatura presidencial de Timochenko es un monumento al cinismo. Es un criminal de la peor condición, que no ha cumplido con sus penas, que no ha dicho toda la verdad, que no ha reparado a las víctimas. Si permitimos que ese tipo de personas participen en política sin haber cumplido con la justicia, le estaremos dando un grave mensaje a las víctimas, y es que en Colombia ser pillo paga.
Esa candidatura es un desafío y un insulto a la sociedad colombiana y a la sociedad internacional. El debate lo voy a dar en las plazas públicas de Colombia, en los municipios de Colombia, en las calles de Colombia. Ese es el lugar para dar el debate y para derrotarlos en la primera vuelta.
Soy Rafael Nieto.
Definitivamente lo ideal en una sociedad civilizada sería que los criminales pagaran por sus delitos y no que tuviesen ventajas para hacer política que no tienen los ciudadanos de bien, como los televidentes que nos están viendo o nosotros que nunca hemos delinquido. El pacto de Santos con las FARC termina premiando a las FARC y a los criminales. Sin embargo, yo daría el debate. ¿Para qué? Para cantarle la tabla, para exigirle que le presente disculpas al país, para decirle que no ha cumplido con los pactos que celebró con Santos, para señalarle que debe hacerlo de una forma completamente distinta.
Esos son los matices dentro de una misma colectividad política. El Partido Centro Democrático, precisamente en este momento, a través de una encuesta, está eligiendo el candidato presidencial de cara a esos comicios del próximo 27 de mayo. Este mismo ejercicio lo vamos a estar haciendo con otros partidos políticos, con el Partido Verde, con el Pueblo Democrático, con el Partido Conservador. También tendremos ese tipo de debates para que ustedes conozcan de primera mano cada una de las propuestas y las diferencias que hay en este momento entre cada uno de los precandidatos. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Los invito a que sigan participando a través de nuestras cuentas de Twitter, opinando en el día de hoy con este debate que les hemos querido presentar en el marco de estas elecciones presidenciales que en 7 meses, o en menos de 7 meses, tendrán lugar en Colombia. Una pausa y ya regresamos a este programa La Noche.
Ya regresamos en Voces RCN.